nuestras vidas sobre tu iglesia. Presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias. Oh, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y gracias, Señor, que podemos orar cada día que venga tu reino. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Podéis sentaros. Dios os bendiga. Gracias a Dios, gracias a nuestro equipo de alabanza por guiarnos, ayudarnos a entrar en la presencia del Señor. Hay que predicar alguna vez más, alguna vez sobre el reino, precisamente. ¿Qué significa eso? Venga tu reino, que está en Mateo capítulo 6, en Lucas, en la llamada oración modelo. Es algo que tiene mucho significado, mucho significado. Aleluya. Gloria a Dios, pues nada, hermanos, ya con ganas de venir y estar entre vosotros, después de estar por ahí al menos dos fines de semana sin veros. Traemos saludos de la iglesia de Calpe, es una bendición, hemos podido estar con ellos también y disfrutando de la amistad con los pastores de Calpe y con la iglesia. Y luego por Zoom pudimos ver la semana pasada lo que ocurría. Y también otra iglesia de nuestros cuñados que están teniendo una renovación muy interesante también, muy bonita. Y bueno, nos hace ilusión pues no desconectarnos. Hoy día, gracias a Dios y a las tecnologías, no tenemos por qué desconectarnos de la iglesia aunque estemos de vacaciones. Porque no podemos tomarnos vacaciones espirituales, ¿eh? No podemos tomarnos vacaciones espirituales. Hay que seguir ahí, porque el diablo no toma vacaciones. Y el diablo, como no toma vacaciones, si nos alejamos del rebaño, estamos expuestos a que el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nos la líe. Así es que si te vas de vacaciones en los próximos días, procura estar en contacto con el Señor cada día. Y además, si puedes, si te puedes conectar con tu móvil un ratito para estar en contacto al menos con la iglesia, que sientas lo que Dios está haciendo, que puedas verlo, disfrutarlo también. Gloria a Dios. Yo hoy quiero hablaros sobre el temor de Dios. El temor de Dios. Desde que decidimos hace un par de años, ya prácticamente un poco más de un par de años, que íbamos a entrar en una etapa de renovación en nuestras vidas e íbamos a procurar que la iglesia entrara en esa renovación y todo el equipo pastoral estuvimos de acuerdo. Desde entonces estamos trabajando en ciertas definiciones, ciertos temas, ciertas enseñanzas que de alguna manera estamos pretendiendo y gracias a Dios, yo lo veo en la iglesia, estamos viendo, estamos consiguiendo cómo en la iglesia va habiendo cambios hacia una renovación. Nosotros cuando comenzamos como iglesia hace más de 40 años, decíamos, hermanos, nosotros tenemos que renovarnos, porque se oía en aquel tiempo una frase muy fuerte que decía renovarse o morir, renovarse o morir. Y como habíamos salido de iglesias que llevaban un montón de años, decenas de años en aquellos tiempos, y veíamos que como que no había renovación, que siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, siempre era lo mismo. Nosotros decíamos, Señor, no puede ser, no puede ser. Nosotros queremos ser una iglesia que se renueva continuamente, que se renueva continuamente. Y bueno, lo hemos procurado, aunque a veces nos hemos dado cuenta que hemos estado como un poco estancados durante unos cuantos años. Incluso nuestras propias vidas se acostumbran a un modo de vivir y acaba siendo como nuestra relación con Dios un poco religiosa. No una relación fresca, no una relación cotidiana, no una relación que te llena, no una relación que te transforma, sino una relación que te deja siempre así como estás, que sí, que crees en Él y vienes a la iglesia, pero nada más. Y a veces no se da uno cuenta, pero acaba cayendo en eso. Y el Señor nos habló hace un par de años diciendo, hay que renovaros, tenéis que renovar vuestras vidas, tenéis que renovar la iglesia, tenéis que renovaros, porque ahí en esa renovación yo quiero hablaros y quiero deciros muchas cosas. Y desde hace 4 o 5 años ya Dios nos estaba hablando de renovación. Ya habíamos invitado gente especial, que había venido a nuestros retiros, que habíamos empezado a hacerlos de nuevo, y gente que puso otra vez el fuego ahí en nosotros, y desde entonces Dios ha ido haciendo más y más y más y más y hablándonos más y más a cada uno, a la iglesia en general, a través de diferentes hermanos y hermanas que han profetizado y que nos han dicho cosas tremendas. Y lo más contundente, vamos a decir, que ocurrió fue nuestro viaje a Canadá, Carmen y yo, y ahí el Señor ya nos habló muy fuerte sobre ciertas cosas, no solo para la iglesia, sino también para nuestras propias vidas. Y una de esas palabras era el temor de Dios, temor de Dios. Y yo mismo he empezado a cuestionarme durante estos 2 años sobre el temor de Dios. Y he empezado a profundizar un poquito y a ir teniéndole más en cuenta esta palabra, estas 3 palabras, temor de Dios, temor de Dios. Y tenía ganas de un día poder hablar un poquito sobre el temor de Dios. Hay mucho que decir, pero yo voy a condensar y voy a deciros unas cuantas ideas sobre el temor de Dios. He visto algunos diccionarios por tener alguna definición. He encontrado algo así, más o menos, resumiendo. Es un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Es un temor sano a no desagradarle por el aprecio que tenemos a su amor. Y también debido a que Él es un juez supremo y todopoderoso. Voy a repetir. Es un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Un temor sano a no desagradarle por el amor o aprecio que tenemos a su amor, a su bondad, y también debido al reconocimiento de que Él es juez supremo. Él es el juez supremo y el todopoderoso. Otra definición un poquito más breve es un sentimiento y actitud. A veces nos quedamos solo en el sentimiento, pero hay que dar pasos. Sentimiento y actitud de respeto, reverencia, temor a pecar o desobedecerle. Repito, es un sentimiento y actitud de respeto, reverencia, temor a pecar o desobedecer a Dios, o desobedecerle, como queráis. El temor, la Biblia habla sobre el temor como un problema. Sin embargo, Dios ha puesto un temor en nosotros que es sano, que es bueno. Si Dios no hubiera puesto un temor en ti al problema, a las consecuencias, al accidente, a la debacle, a lo que fuese, tú irías por la calle sin mirar por todas partes, cruzando las calles sin miedo a los coches y sin nada de nada. ¿Sí? Así que ese temor que tienes a que no te atropelle un coche es un temor sano que Dios ha puesto dentro de ti. Es una bendición que Dios ha puesto dentro de ti. Pero el temor que provoca el diablo en nosotros es un temor totalmente distinto. Es un temor que te condiciona, te esclaviza, te impide, te asusta, te perjudica en general. ¿Bien? El temor, en ese aspecto, la Biblia dice claramente que el amor de Dios echa fuera el temor y se refiere a ese temor. Pero el temor de Dios, aunque se usa la misma palabra, temor, se usa la misma palabra, es un temor beneficioso, es un temor saludable. Y hace, fíjate, leía esta mañana que la persona proceda con la debida cautela frente al peligro y de este modo evitar la calamidad. De la misma manera, el temor de Dios es saludable para nosotros. El temor de Dios es saludable, muy saludable, saludabilísimo para nosotros. Vamos a adentrarnos un poquito. El temor de Dios nos ayuda a obedecer. Es una bendición, porque el temor de Dios es como una presión que se ejerce sobre nosotros, que nos guarda del pecado. Proverbios 16:6, ¿alguien lo puede buscar? Proverbios 16:6. El temor al Señor bíblico, el temor del que habla la Biblia, nos evitará mucho el pecado. ¿Ya lo habéis puesto ahí? Muy bien. Con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor de Jehová, del Señor, el hombre se aparta del mal. Con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Así es que el temor de Dios, luego voy a hablar de las bendiciones de practicar el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no obedecemos ciertas leyes? Para que veáis que dentro del temor de Dios está esa parte primera que yo he hablado, que tiene que ver con ese sentimiento, esa actitud de profunda reverencia hacia el Creador, pero también hay una parte que es ese temor que Dios es fuego consumidor. Y ahí ya lo interpretas bajo el amparo de la gracia que estamos en este tiempo, pero Dios sigue siendo fuego consumidor, aunque estamos bajo la gracia. Entonces, en este aspecto, ¿tú por qué obedeces en general a la ley? ¿Por qué cuando haces la declaración de la renta procuras hacerla bien? Cuando vas por una carretera y dice radar a 500 metros, a 120, y tú vas a 140 y de repente haces a 120. ¿Por qué lo haces? ¿Tienes temor? ¿A qué tienes temor? A la sanción, a la multa, a lo que pueda pasar. Bueno, pues hay una parte de ese temor de Dios que tiene que ver con el reproche, con la disciplina que Dios puede traer a nuestra vida. Pero tiene que ver con la obediencia o la desobediencia. ¿Verdad? Yo estoy más dispuesta a obedecer y me es más fácil obedecer cuando, como no obedezca, me dan el palo. Cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué les disciplinamos? En esta iglesia enseñamos claramente que a los hijos hay que disciplinarlos. Y disciplinarnos con un instrumento que la Biblia lo llama vara y usa el que quieras. Pero algo que tú controlas, que no eres tú, que no es tu mano, es un instrumentito. Plin, plin, plin. Porque la Biblia habla precisamente de la vara. Y no nos escondemos de ese asunto en esta iglesia. Eso enseñamos. Luego cada uno que haga lo que quiera. Pero la Biblia advierte contra aquellos que no usan de la disciplina con sus hijos. Lo advierte claramente el libro de los Proverbios. Entonces, es verdad que a veces ese temor al castigo produce en nosotros temor de Dios. Y es bueno. Eso también es bueno. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si no queréis disciplina, entonces no sois hijos. Por lo tanto, a veces, cuando saltamos la barrera del temor de Dios y desobedecemos, a veces va a haber disciplina en nuestras vidas. Y además, es bueno saber que cuando está pasando algo, es bueno saber que tiene que ver con disciplina de Dios. Porque así aprendemos del amor de Dios y aprendemos de nuestra propia obediencia. Si simplemente ocurre una cosa, ¡qué desgracia! ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué desgracia! ¿Cómo que qué desgracia? ¿No te das cuenta que Dios está tratando contigo? Que esto es ni más ni menos que un trato de Dios para que aprendas. Así es que, hermanos, el temor de Dios está totalmente ligado a la obediencia también. Hoy en día se le da mucha importancia y mucha atención al amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Pero si predicáramos más sobre el temor de Dios, habría menos pecado en la iglesia. Si tuviéramos más en nuestras vidas, si tuviéramos más preocupación en nuestras vidas por el temor de Dios, también nuestras vidas estarían mucho más acorde al plan de Dios para nosotros. Alguien dijo que el temor es el freno y el amor es el acelerador. En nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, nuestra forma de caminar, el amor a Dios o el amor de Dios nos libera, el amor de Dios nos empuja, el amor de Dios nos alegra, nos trae gozo, el amor de Dios nos impulsa. Pero, ¿no os habéis dado cuenta que a veces parece que tratamos a Dios como si fuera el amiguete? Con el que tienes un exceso de confianza que te estás pasando y tú lo sabes. Pero, como es amigo, no hace mucho caso a lo que él dice, te rebelas, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario el freno, porque a veces nos aceleramos más de la cuenta. Cuentan una historia de una zorra o un zorro que no había conocido nunca a un león. Y no sabía que era un león. Y se acercó al león. Y cuando le vio así. Y se fue corriendo. Huyó. Pero otro día pasó y le volvió a ver. Y ya parece como que tenía menos miedo. Y le volvió a ver. Y ya se iba incluso acercando. Y el cuarto día ya como que ya quería casi jugar con el león. El quinto día el león le pegó un zarpazo. Ojo, yo soy león y tú zorro. Entonces, sin perder la confianza, sin perder la relación con Dios, no podemos en absoluto despreciar el temor de Dios. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Nunca podemos olvidar eso, amados. Nunca podemos. Él ha entregado su vida por nosotros a través de Jesucristo. Él nos ha dado la salvación. Él nos va a dar todo en Cristo. Pero ojo, Él es Dios. Y tú eres hombre. Gusano, dice Job. Él es Dios y yo, gusano soy que se arrastra por tierra. No perdamos nunca de vista esta posición entre Dios y nosotros. La Biblia habla, fijaos, 48 veces menciona la palabra temor de Dios, temer a Dios, o temer a Jehová, o el temor del Señor, o teme al Señor. Esta frasecita sale 48 veces, 42 de ellas en el Antiguo Testamento, 6 de ellas en el Nuevo. Parece que en el Nuevo no hacía falta tanto por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros hablar del temor de Dios, porque lo vamos a entender a través de su amor. Pero es necesario recordarlo, y por eso el Nuevo Testamento también lo recuerda. Fijaos, sale 18 veces de estas 42 veces del Antiguo Testamento repartido por todo, 18 se encuentran en el libro de Proverbios. De las que yo he encontrado, ¿eh? O sea, me las he buscado yo y las he contado yo, así es que igual se me ha escapado alguna por ahí. Pero creo que Dios quiere que conozcamos bien esta palabra, esta frasecita, para bendición de nuestras vidas. El texto que Joana leía ahí antes, que ella ha mencionado, es un texto que yo quería compartir con vosotros hoy también, porque la iglesia, ¿me puedes poner otra vez Hechos 9:31? Además, en la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas, me gusta incluso más cómo se ha traducido, ¿eh? Explica mejor lo que yo quiero deciros. Dice que, entre tanto, después de muchas vicisitudes. Ya le hemos liado. Vicisitudes, vale. Es con C primero. Después de muchos problemas por los que había pasado la iglesia, ¿vale? Dice que en aquel tiempo la iglesia gozaba de paz por Judea, Galilea, Samaria y era edificada, ¿vale? Después de toda la problemática que habían vivido de la persecución, etcétera, etcétera, hasta que Pablo se convierte, hasta que Saulo se convierte, porque con Saulo marcó un antes y un después, ¿sabes? Entonces, hasta ese momento de Saulo, que se convierte, la iglesia pasa a un proceso, a un tiempo que Galilea, Judea y Samaria, que era la zona conocida, porque luego empezaron las persecuciones de fuera de Israel, ¿eh? Pues hasta ese momento dice que estaban en paz y eran edificadas. Pero fíjate qué cosa dice aquí. Punto y coma, ¿vale? Punto y coma. Así que nos olvidamos un poco de lo primero. Dice, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. ¿Cómo estaba creciendo? ¿Por qué crecía? Estas dos cosas que tenía la iglesia de aquel tiempo. El temor de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo. Temor de Dios, fortaleza del Espíritu. Temor de Dios, fortaleza del Espíritu. Es importantísimo, hermanos, el temor de Dios. Temor de Dios. Que suene mucho entre vosotros. ¿No habéis oído en el mundo simplemente? Yo he oído eso. No tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. En los pueblos se decía mucho eso antes. Era la gente que lo tenía como asumido de oírlo en la iglesia católica, y cualquiera podía decir, una persona muy mala, se decía, no tiene temor de Dios, no tiene temor de Dios, y era verdad. Pero probablemente yo, que no era tan malo como el otro, tampoco tenía temor de Dios porque hacía lo que quería, aunque fuera en menor medida mi maldad, ¿vale? O sea, que el temor de Dios está relacionado en cierta medida con la maldad, con la desobediencia, pero no por mucha desobediencia o por poca desobediencia. sino con la obediencia o desobediencia. Sabéis que para nosotros las Escrituras no existe el pecado mortal y el pecado venial, existe el pecado. Y todo pecado, sea de pequeñas consecuencias o de grandes consecuencias, es pecado, hay que arrepentirse igual, y por ese pecadito chiquitín vas a ir al infierno igual que por el pecadazo grandote. Alguien decía que uno de los problemas que tuvo la Iglesia Católica y que no aprendió de la Reforma Protestante fue precisamente el pecado mortal y el pecado venial, lo que destrozó y que el mundo que no fue afectado por la Reforma Protestante se quedó en ese área de, bueno, el pecadito no importa, vas, haces así, te pones agua bendita y se te lo quitan, o vas y lo confiesas al cura y se te quita, o vas y dices, bueno, es una mentirijilla piadosa, bueno, esto no tiene importancia, bueno, si le quito un bolígrafo a mi amigo y no se entera, pues tampoco pasa nada, es mi amigo y es un bolígrafo. Es esa mentalidad de que eso no es pecado. Pero la Reforma barrió con eso, porque el pecado es pecado, desde el más chiquitito hasta el más grande, y daremos cuentas a Dios por nuestro pecado, que no haya sido puesto a cuentas delante de Dios. ¿Sí? Así es que cuando hablamos de pecado, hermano, no pienses en lo grande, piensa en lo pequeñito. Piensa que has pensado mal de tu hermano esta semana y has pecado y necesitas arrepentirte. Ahora bien, si mataste a alguien, como he conocido a hermanos que han sido homicidas, pero se han convertido, el peso de ese pecado te va a afectar mucho tiempo. E incluso con Cristo en tu vida te va a costar quitarte la culpabilidad. Es decir, el efecto de ese pecado va a ser mucho mayor en las consecuencias hacia tu vida, pero no relacionadas con salvación o condenación. No relacionado con coronas o azotes de lo que habla la Escritura, no. Del pecado chiquitito, de ese que tú crees que no importa, de ese que piensas que es una mentirijilla piadosa, de ese que dice, bueno, lo he pensado, pero nadie me ha escuchado. Pero lo has dejado ahí y lo sigues pensando. Porque si te viene un pensamiento hacia negativo, hacia fulanito, menganito, quien sea que fuere, y dices, fuera diablo, yo no soy así, ni quiero pensar así, fuera diablo, ya está. Pero si te viene ese pensamiento y te quedas con él y tal, y lo guardas y ahí se queda, y otro día vuelves otra vez y tal, igual, y no pides perdón a Dios por eso, estás en pecado. Mientras no pidas perdón a Dios, mientras no resuelvas eso, tu pecado se irá contigo a todas partes, y eso te llevará a otro pecado y a otras cosas, y a sentir menos cada día la presencia de Dios. Perdón por este paréntesis. La Iglesia se caracterizaba, como hemos visto, por andar en el temor de Dios. Y queridos hermanos, últimamente supongo que os sonará esta otra frasecita que hemos acuñado, que hemos aprendido, que hemos asumido como nuestra, y es madurar en carácter santo. ¿Os suena? Madurar en carácter santo. Ya hemos predicado varias veces sobre este área. Madurar en carácter santo. El Señor nos santificó. El Señor nos hizo santos en Jesucristo. Pumba, somos santos en Él. No hay más que hablar. Está hecho. Dios lo hizo a través de Jesucristo. Somos santos. Y por eso un día estaremos en la presencia del Señor. Porque Él nos ha santificado. ¿Bien? Pero después Dios nos da la oportunidad de que nosotros en nuestra vida cotidiana santifiquemos nuestra vida. Vayamos cada día perfeccionándonos en la santidad, en el amor de Dios, en el temor de Dios. Ahora os voy a leer ese texto. Y que nosotros vayamos o seamos partícipes de la santificación diaria, cotidiana, que es también la que nos vamos a llevar con nosotros a la presencia del Señor. Bueno, pues una de estas maneras de madurar en nuestro carácter santo es madurando en nuestro temor de Dios, creciendo en nuestro temor de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, ¿qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, la santidad se perfecciona, la santidad se madura, se hace crecer nuestras vidas en santidad a través del temor de Dios. Por lo tanto, es una definición, es una... No encuentro la palabra que quiero. Es una frase, pero frase no es nada comparado con lo que quiero decir, ¿vale? Pero es una necesidad que tenemos de crecer en el temor de Dios para crecer en nuestra santidad. Porque ya hemos mencionado antes, y lo vamos a volver a mencionar, que el temor de Dios nos aparta del pecado. El temor de Dios nos aparta del pecado. El temor de Dios es una virtud, hermanos. Es una virtud. No es una obligación. No es una necesidad, que lo es. Pero el temor de Dios es algo tan precioso que está ligado, hay quien le llama como un don de Dios, en el cual tenemos que crecer. Que Dios ha puesto en nuestras manos, como si dijéramos en pequeñito cuando nos convertimos y empezamos a darnos cuenta que esto no... De repente la conciencia se te ha agudizado. Dios ha puesto una semilla de temor de Dios en ti. Y empiezas a tener por malas cosas que antes ni eras consciente. Y es esa conciencia que ha sido tocada, ha sido inseminada por el temor de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones. Y eso crece. El temor de Dios, por ser una virtud, tenemos que trabajar en ello y hacerlo crecer. Y voy a decir tres formas muy sencillitas, solamente a través de las cuales podemos crecer en el temor de Dios. A través de la enseñanza. Os voy a dar un texto para cada una de las cosas, luego ya lo profundizáis si queréis. Pero el Salmo 34:11 dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Papás, enseñad a vuestros hijos a temer al Señor. Enseñad a vuestros hijos el temor de Dios, no solo con palabras, sino con vuestro ejemplo, con vuestras actitudes, con vuestra manera de vivir. Las palabras, como dice el dicho este, se las lleva el viento. Pero el testimonio que pueden ver en ti de temor de Dios les va a afectar. Y usa el término. El término es lo que quería decir. El término temor de Dios tiene que caminar en medio nuestro de una manera natural. Segundo, a través de la oración. El Salmo 86, versículo 11, los que tenéis la versión Reina Valera, veréis que al principio del Salmo, a ver que lo he buscado mal, ¿qué número, qué Salmo? 86, vale. Yo es que he leído 36. Bueno, pues lo digo directamente. Si leéis al principio del Salmo, dice oración de David. Cada vez que vemos en la Escritura que alguien está hablando, diciéndole algo a Dios, eso es una oración. Es una conversación con Dios. Y David, en esta oración cantada, que es un salmo, Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Desde hace 2 años y pico, cada día, oro al Señor, diciéndole, Señor, pon temor de Dios en mi vida, para que no olvide que daré cuentas de todo lo que hago. Pon tu temor en mi vida. Soy un tío de 63 años. Soy un pastor de hace 40 años. Pero quiero seguir orando para que el temor de Dios esté sobre mí. Que no se aparte nunca el temor de Dios de mi vida. Ese temor que me va a impedir desobedecer, ese temor que me va a ayudar a amar, ese temor, sobre todo, que me va a guiar a la obediencia. Y a no contradecir ni la palabra ni los dichos del Señor. Así es que voy a seguir orando cada día. Porque no creo que un día sea capaz de decir, bueno, ya no oro por esto porque ya sé, Señor, que el temor de Dios está arraigado en mi vida. El día que diga eso, estoy perdido. Así es que creo que es bueno que oremos para que el temor de Dios esté sobre nosotros continuamente. Y que cuando nuestra carne nos empuje a pecar, digo, no, yo no voy, yo amo a Dios, temo su nombre, yo no voy a hacer esto. O cuando quieras hacer no sé qué y te venga un pensamiento a tu mente, ayer me venía un pensamiento a mi mente, decía, pero no, ya hemos aprendido que cuando te viene un pensamiento a tu mente sobre algo que tú quieres hacer y te viene un pensamiento que dice, mejor no, el 90% de la vez va a ser Dios que te esté diciendo mejor no. No es solo tú que se te ocurre y como se te ha ocurrido a ti, pues no le haces caso porque igual se te ocurre sí que se te ocurre no. Mentira. Cuando vayas a hacer algo y te venga a tu mente un pensamiento y dice, no deberías, haz caso a tu pensamiento porque es de Dios. Y si te saltas eso, sabrás que después tendrás que ponerte delante del Señor y pedirle perdón. Y como ya tenía en mi cabeza hablar del temor de Dios, pues dije, bueno, ¿sabes? Tendría que estarme hoy por la mañana confesando y arrepintiéndome delante de vosotros de que ayer metí la pata hasta aquí. Pero no, gracias a Dios. Volvemos. A través de la oración. Tercero, a través de la disciplina. Adrián, se me olvidó poner el texto, pero ¿os acordáis cuando Ananías y Safira, creo que es el capítulo 4 del libro de los Hechos, pues alguien me lo dice, 5, pues si leéis Hechos 5, veis una situación muy terrible, ¿no? Muy terrible, en la que dos personas mienten a la iglesia, mienten al Espíritu Santo, mienten a Dios, por supuesto, pero cuando estás mintiéndole al pastor sobre algo que te está preguntando, o mientes a un hermano sobre algo que te está preguntando que es importante, aunque para ti no sea de mucha importancia, porque aquí, fijaos, para que veáis lo que decía antes del pecado venial y el pecado mortal. ¿Eh? Aquí, Ananías y Safira, unos discípulos jóvenes, ven que la gente está vendiendo sus propiedades, algunos de ellos, de los cristianos, y las ponían a los pies de los discípulos para que ellos las repartieran entre los más necesitados. Y hubo gente que lo vendía y lo dejaba y ya está, y no pasa nada. Y vienen estos hermanos y hablan con Pedro. Dicen, oh, Pedro, mira, nosotros hemos vendido la esta y toma, mira, esto es por lo que lo hemos vendido. ¿Por qué? Debe ser que todos se enteraron que ellos estaban allí, no sé si alardeándose de esa buena obra que habían hecho o lo que fuese, pero lo que está claro es que yo creo que si hubieran dicho, oye, mira, que hemos vendido nuestra hacienda, tomad una ofrenda. Habían vendido por 100 y dieron 80. Fenomenal, gloria a Dios. Pero fueron como diciendo, oye, hemos vendido nuestra hacienda y os damos todo para vosotros. Como diciendo, toda nuestra hacienda ha sido para vosotros. De alguna manera, Pedro recibió revelación del Espíritu y le pregunta, ¿lo habéis vendido en tanto? O sea, ¿lo habéis vendido en tanto? Sí. En esta es la cantidad, en lo que nos dais. Sí, 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 sí. ¿Mintieron? Mintió él. Pero luego viene ella y le preguntan, ¿vendisteis la hacienda en tanto? Sí, 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 en tanto. Cuando sabía que era mentira, que la habían vendido en cuánto, no en tanto. Es una mentirijilla, ¿qué más da? Si al final lo importante es la bendición. Si lo había vendido en 100 y di 80, le dio el 80% a Dios. Mucho más del 10%. ¿Y qué ocurrió? ¿Alguien sabe lo que ocurrió? Los dos murieron por mentir. Los dos cayeron muertos. Y dice que mintieron al Espíritu Santo, a los apóstoles. Dice que hubo temor sobre la iglesia. Temor de Dios. Temor de Dios. Es decir, a Dios hay que tomárselo en serio. Esto no es un cachondeo. Esto va muy en serio. Las cosas de Dios no podemos tomárnoslas a la ligera. A Dios le importa la mentira. A Dios le importa que vayamos alardeando de esto, esto y esto públicamente cuando es lo otro, lo otro, lo otro. En 1 Corintios capítulo 11 el Señor habla de una forma muy dura también. Estamos hablando de disciplina. Aquellos que iban a tomar el pan y el vino como si nada, sin perdonar. Aquellos que iban a tomar el pan y el vino como si la iglesia fuese un club social, que no importa si me llevo mal con este, mal con el otro, si soy desobediente, si estoy en pecado, si no sé qué, si no sé cuánto, y voy a tomar el pan y el vino y no pasa nada. El apóstol Pablo dice que había muchos que habían tomado el pan y el vino sin reconocer, sin aceptar, sin vivir, sin experimentar, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y por causa de eso habían enfermado y otros habían muerto. Así es que es muy serio el tema. Necesitamos temor de Dios. Más temor de Dios. Todos. Sin excepción. Y si no, aprenderemos de la disciplina. Que, bueno, pues Dios lo va a usar y Dios nos va a perdonar y Dios nos va a limpiar y Dios, pero tendremos que pasar por ahí. Pero si no queremos que sea a través de disciplina, obedezcamos, sigamos los criterios. Una vida devocional adecuada, una vida devocional diaria, como estamos enseñando, hacer tu emoao diario, ¿vale? Ponerte delante del Señor, leer las Escrituras, recibir el mensaje, obedecer, arrepentirte y orar, todos esos ingredientes en el emoao, esas cinco palabritas, cada día delante de Dios, van a irte transformando, van a irte limpiando, van a irte ayudando a vivir en el temor del Señor. Y termino con esto. Bendiciones del temor de Dios. La mayoría están reflejadas, hay unas cuantas en los Salmos y la mayoría en Proverbios. Los digo rápido por si alguien quiere tomar nota. Salmo 128:1. Bienaventurado es el que teme al Señor. Salmo 25:12. Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Anotad solamente los versículos y luego les deis una lectura. Salmo 112, versículo 1. Es bienaventurado. Creo que le he dicho antes la de bienaventurado. Sí, perdón. Ya lo había dicho antes. Proverbio 1:7. Adquirirás sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbio 10:27. El temor del Señor te aumentará los días. Es manantial de vida. 14:27. Para apartarse de los lazos de la muerte. 16:6. Con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. 19:23. El temor del Señor es para vida. Y con el temor del Señor, el hombre vivirá lleno de reposo. Paz. 22:4. Riquezas, honra y vida es el temor del Señor. O sea, todo bendiciones. No le temamos, no tengamos miedo al temor de Dios. Nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz. Vamos a poner de pie un momentito, por favor. Oh Dios Todopoderoso. Abre tus manos delante del Señor. Abre tus manos delante de Él. Dile, Señor, pon temor de Dios en mi vida. Pon más temor de Dios en mi vida. Perdóname por no darle importancia, por pasar muchas veces. Ayúdame a vivir en ese temor de Dios que me va a ayudar a no pecar. Despierta en mí. Que pueda aprenderlo, que pueda orarlo. Y si no, Señor, acepto tu disciplina para seguir aprendiendo. Padre Celestial, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Oro para que tu gracia esté sobre ellos. Oro para que el temor de Dios venga sobre ellos, sobre todos nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí y los recibamos con gozo para ser más obedientes, para vivir más días, para disfrutar de tu presencia, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho.